En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber y volviendo a retomar el contacto también con las entidades sociales de nuestro distrito. Hoy un placer tener con nosotros, bueno, a parte de la capitanía, por no decir, bueno, pues las personas, ¿no?, que están capitaneando Fundación Baldoco. Muy buenas tardes, Antonio González, presidente.
Buenas tardes, Menchu.
Y el director institucional, Pedro Oliveira, ¿qué tal?
Buenas tardes, Menchu.
Bueno, pues vamos a ya ponernos, ¿no?, un poquito a nosotros y a todos los oyentes en antecedentes de esa trayectoria. Desde ya diciembre del 2023, bueno, pues se retoma, ¿no?, se da un giro con una nueva junta directiva al proyecto de Fundación Baldoco. Vosotros tomáis las riendas.
Bueno, sí. ¿Antonio? Diciembre fue, nos incorporamos prácticamente en enero del 24. Uh-huh. Prácticamente llevamos un año en la gestión de la dirección de Baldoco.
Ahí tenemos que también mencionar a Mamen Gañán.
Y Isabel Manga, que es la secretaria.
Y exactamente, que también están ahí en la junta directiva y bueno, y con no poco jaleo, ¿no?, entre manos. Porque al final hablamos de una entidad que, aunque ya lleva en pie desde el 85, sí que, bueno, sabemos el trabajo tan diverso que hace, no solamente por dar igualdad de oportunidades a la ciudadanía onubense, sino también a la provincia. Llevamos, ¿no?, cada vez, bueno, pues una trayectoria más dirigida también a aglutinar a toda la ciudadanía que lo necesita, Pedro.
Pues sí, de hecho parece que Baldoco siempre se limita a la capital y no es así. Tenemos muchos programas, tanto formativos como escuelas de verano, inserciones laborales. Todo eso, al final, el conglomerado de usuarios que atendemos en los diversos programas, al final hay una parte importante que se de esa actuación que recae en la provincia, ¿no? De hecho, valoramos más o menos como unos 400 usuarios en la provincia del total de Baldoco.
Que ha ido creciendo, ¿no? Ha sido, bueno, digamos, a nivel exponencial, ampliando, ¿no?, su cobertura.
Sí, es verdad que claro, los patronos de Baldoco institucionales son la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. Entonces, lógicamente, la actividad de Baldoco tiene que estar también en la provincia y en la capital, que, claro, por ubicación, pues muchas veces recae, sobre todo los convenios y eso, en más centralizado en la capital y en este distrito. Pero eso no quiere decir que en la provincia no se hagan cosas, y además cada vez con más proyección,
¿no? Se demandan, ¿no? Yo pienso que sí. Es que viene un poco por la misma dinámica.
Sí, no solamente, como dice Pedro, a nivel usuario, porque tenemos, por ejemplo, la experiencia de las escuelas de verano. Tenemos dos escuelas de verano, una en Nerva y otra en Aracena, que, bueno, que la gestiona Fundación Baldoco, y este año hemos tenido 60 niños en régimen de atención alimentaria también.
Uh-huh. Bueno, retos que afronta Fundación Baldoco ya para este 2025, desde que ya os habéis asentado, habéis aterrizado en lo que viene siendo este centro de inserción sociolaboral. Bueno, pues también, ¿no?, hay que dar unas directrices.
Hombre, es fundamental, pienso que sabe más de esto que yo. Uh-huh. La formación, y además el ayuntamiento está apostando por, digo el ayuntamiento porque Adela, que también se podemos juntar, que nos ha incorporado como la representante del ayuntamiento,
Adela de Mora.
Uh-huh. Y bueno, que ya, digo, bueno, ahora vuelve a los inicios, porque ella fue, ya estaba allí.
Ahora ya también de servicio, ¿no?, asume, claro, la carpeta,
entonces,
la cartera de
ella estaba servicios sociales. Con lo de empleo, intentando montar las aulas de soldadura, que yo creo que en breve podemos empezar, ¿no?
Sí, Baldoco nació, como bien dice, en los años 80, pues con una idea de formación y tuvo sus momentos de muchísima formación. 8 talleres, muchas aulas formativas, es decir,
llegó a un nivel
muy grande, intenso, con muchísimos cursos, y entonces eso, bueno, por circunstancias, pues tanto de la formación, de la financiación, pues durante unos años ha estado con menos actividad. También es verdad que ahora certificar con la nueva legislación esos talleres que durante un tiempo han estado inactivos, pues está costando, porque la legislación cambia, las necesidades cambian. Ahora estamos en esa fase, junto con el ayuntamiento, de certificar nuevos talleres, vamos, los mismos talleres, pero de volver a certificarlo para esa formación, que además vuelva a la demanda, porque la proyección a través de la minería, del hidrógeno verde, de los biocombustibles, es una proyección muy interesante y demanda perfiles de todo tipo, y esos perfiles muchas veces vienen vía desde la universidad, otras veces desde los grados medios y otras veces desde los certificados de profesionalidad, desde cursos de adaptación, a través de empleo. Claro,
claro, para mejorar la empleabilidad hay que dar formación.
Claro, ¿no? Y hay que especificarse, vamos, hay que especializarse en algún tipo de formación que se da aquí y no se da en otro lado, porque hay mucha formación que es generalista, como puede ser la universidad, y después, bueno, pues nosotros entramos en ese nicho de mercado que tenemos, ¿vale? Para acoger esa déficit que hay de formación. Bueno, y junto, lógicamente, con el ayuntamiento, con la Consejería de Empleo. Bueno, tenemos muchos proyectos en ese y mucha ilusión, porque al final Valdoco está muy enfocado y ahora mismo tiene muchas instalaciones que podemos certificar y podemos iniciar una formación de cara a que no tenga que venir tanta gente de fuera para ocupar esos puestos de trabajo especializados, sino que sean los mismos jóvenes, la misma gente de Huelva, que pueda, a través de cursos de especialización, pues coger esos empleos, ¿no? Que es fundamental para nosotros.
Claro, para eso contáis con un equipo humano que poco a poco, bueno, pues vais estabilizando también en el tiempo.
Sí, la verdad que cuando hemos llegado, uno de los valores principales que nos hemos encontrado es el equipo humano, la dedicación, la solidaridad, el trabajo en equipo, el esfuerzo. Siempre están, nunca hay pereza, nunca tienen horario, siempre están dispuestos a colaborar.
Es un sello, ¿no?
Yo creo que sí, que imprime carácter. Participar en Fundación Valdoco imprime carácter. Y yo un poco antes con lo que decía Pedro, la formación tiene que ser de gente de Huelva, bueno, Huelva y el entorno, porque si no hace gente de Huelva y el entorno, y vienen, como alguna vez hemos oído noticias, de 10, 15 mil personas, 15 mil puestos de trabajo, ¿dónde viven? Porque te crea otro problema. Si tiene que traer gente de fuera, encima tiene que habilitarle donde vivir, pues te crea un problema. Además, bueno, aparte de que, bueno, normal es que en Huelva, ¿no? Porque el paro, como ocurrió cuando el polo, pues se pueda limitar a lo máximo posible y la gente tenga una salida laboral y económica, y que eso va, en el fondo, va a dar la felicidad, claro, que es lo que quiere la gente, ser feliz.
Por eso siempre decimos que es bueno también tener, bueno, pues parte de esa trayectoria son proyectos que van directamente a o parte de ese trabajo dirigidos a las familias, a los niños y niñas, a los jóvenes, ¿no? Que son los que más necesitan solucionar, ¿no? Los problemas de darles calidad de vida,
sí,
de darles estabilidad también en sus vidas.
Es verdad que el perfil de usuario de Valdoco es tan amplio que yo creo que coge prácticamente todos los sectores de la población, desde los menores, desde la infancia hasta los mayores, ¿no? En diversos programas, como pueden ser Comer Cada Día, con nuestro convenio con el Banco de Alimentos, o el Ropero Solidario, necesitado, formación de jóvenes y formación de adultos. Es decir, que al final hay un montón, hay muchísimos programas y cada uno tiene un perfil de usuario, pero al final cogemos prácticamente todo el arco de población y de situaciones. Muchísimas, Valdoco, en el sello, pues siempre está la igualdad de oportunidades, situaciones para en riesgo de o situación de vulnerabilidad, ¿no?
Claro, siempre dirigidos a, ¿no?, la lucha contra la pobreza, la exclusión social.
Pero también hay muchísimos programas que van enfocados a jóvenes que no están en esas situaciones, pero que necesitan, lo que estábamos hablando de los programas
de formación concreta,
claro, que entonces
que les abra puertas.
Pues abrimos el espectro de usuarios a prácticamente toda la población, ¿no? Y eso, pues, es una característica, vamos, a toda la población, y no solo a Huelva capital, sino también a la provincia. Yo creo que eso lo hace muy interesante desde un punto de vista de, no sé, de intervención en el territorio, ¿no? Porque no se limita a algo concreto, sino a muchísimas cosas, ¿vale? Y todas son desde una perspectiva de ayuda social, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ambos venís también del mundo de la educación, de la docencia y del trabajo con su entorno, ¿no? Con el Distrito Quinto, con aquí desde la Hispanidad, desde el Colegio de la Hispanidad. Bueno, pues ya sabéis lo que es ese trabajo continuo, ¿no? Con las familias. No sé si hay mucho, bueno, lo hay, ¿no? Porque hablamos de un centro de inserción sociolaboral, pero hay mucha diferencia del trabajo de un centro educativo al que trabajo que estáis realizando ahora.
Bueno, a nivel docente sí, a nivel pero si tú te planteas la enseñanza como un servicio a la sociedad y un servicio a los demás y una ayuda y una salida, porque a fin de cuentas tenemos nuestras manos, muchas veces tenemos los niños que son plastilina en nuestras manos, el futuro no está en nuestras manos, pues un poco ocurre igual, ahora no tenemos el futuro de los niños, pero tenemos el futuro de los padres y de algunos niños que ahora son padres que pasaron por nuestras manos también, con lo cual, bueno, el trabajo continúa y la verdad que muchas veces pues te lleva satisfacciones cuando encuentras antiguos alumnos que bueno, que la vida les ha ido bien, y también te encuentras con algún disgusto cuando ves familias que la vida la ha ido regular, y entonces ahí estamos nosotros para intentar lo posible, como dice Pedro,
el trabajo con el entorno continúa,
a través de formación, a través de la ayuda a los más vulnerables, porque tengan su banco de alimentos y la alimentación no les falte para ellos y para sus hijos, en fin, el ropero también hay, colaboramos con, y bueno, y ahora pues ya pues,
ese tipo de colaboración en concreto, tanto la del ropero solidario como del banco de alimentos, ¿es algo que realiza Fundación Baldoco o lo pone, ¿no?, como una colaboración más del voluntariado que alberga?
Claro, es una colaboración con ellos, porque al final lo gestionan voluntarios, las instalaciones las cedemos y bueno, es un servicio que damos a la sociedad pues la mar de contento
y además como dices
y convencidos,
tú,
¿no?
Como dices tú, Mencho, que esto imprime carácter, ¿no? La responsable del ropero, si yo la nombro, no sé, en Hispanidad más o menos, pero en el Torrejón la conoce todo el mundo, porque Leni fue directora, claro, del Colegio Andalucía durante un montón de años. Entonces Leni ahora es la responsable del ropero y tiene una edad como los demás que estamos allí, y sigue al pie del cañón, porque además sigue con su ilusión, con su servicio, con su labor
y,
que hizo
y también con el Banco de Alimentos.
Bueno, y Carlos González ahora está menos porque tiene problemas familiares con sus padres, están mayores, ¿no? Y entonces, bueno,
pero también Carlos ha continuado también,
totalmente implicado en Baldoco, porque bueno, hay mucha gente que yo creo que este Baldoco, como digo yo, se te ha metido en vena y eso ya Baldoco se queda para siempre, ¿no? Se queda para siempre.
Sí, imprime y, además esa solidaridad.
Y además, perdona, Pedro, y además ahora ya pues ya yo tengo un pequeño lío porque ya no sé qué es Baldoco, quién es Carita, quién es Colipina.
De Carita todavía no hemos hablado. Carita parroquial.
Tengo un lío que, bueno,
yo
el
no
mismo
sé,
lío que le tengo.
El tuyo tiene que ser.
El lío que le tengo a los técnicos, ¿no? Porque claro, cuando tengo un problema, pues sí, ahora hablamos un poquito.
Pero lo estiras, tú tienes que ser
hablando,
una persona
de de la pregunta de antes que nos decía que sí es muy distinto. Es verdad que Antonio y yo hemos estado en la dirección de la cooperativa mucho tiempo, y entonces al final implicados en el entorno, en el comité director, entonces al final esto es una organización más que ya conocíamos con otros fines, digamos, pero es parte de una cosa que nosotros ya habíamos vivido desde otro punto de vista.
Pero eso, la experiencia la lleváis ya.
La experiencia nos completa a nosotros como personas, digamos, desde el punto de vista de docente, pero también ese punto de vista que tenemos nosotros, esa experiencia como docente, sí la podemos llevar muchas veces a Baldoco para exponer
dar nuevas
otras
directrices, nuevas estrategias, nuevas,
claro porque sí. ese mundo educativo
cosas
también
que funcionan,
te aporta,
y se pueden seguir,
te aportan muchas ideas o muchas formas de hacer las cosas que se pueden extrapolar después a otras organizaciones.
Entonces, y vuestra implicación con el Distrito Quinto,
eso,
¿no?
Eso
lo
decía yo ahora, que muchas veces eso también del conocimiento viene el compromiso, ¿no? Porque nosotros exactamente estamos comprometidos, y yo creo que cuando pensaron en nosotros, pensaron en Pedro, ¿no? Sí, quiero un poco también pensaron en, oye, alguien que conozca el distrito, que no llegue de nueva, sino que ya un poco tenga el compromiso, y sabemos que, bueno, lo hará bien o mal, pero sabemos que el compromiso va a estar y conoce dónde está y para qué vienen, ¿no? Yo creo
que es importante. Es que el distrito funciona de una manera especial.
Se lo tenemos que agradecer a la alcaldesa, a Adela, que a José Manuel, que fueron un poco los que empezaron
Lole,
a hablar.
Lole, que también.
A Lole, a la consejera. Fueron un poco los que empezaron a proponernos la idea, que nos costó porque estábamos en otras cosas, ¿no? Pero llegó un momento que dijimos, pues sí, nos echamos para adelante.
No lo pensaste lo mucho.
Que, yo creo que jugaban con ventaja. Yo creo que jugaban con ventaja, que sabían que no, que no íbamos a decir en el fondo que no. Y también, es verdad que ya Baldoco, cuando llegamos, había dado algunos pasos también, porque es de justicia decirlo, ¿no? Que María José Rico y Ángel, que en aquel momento estaban en...
Los que tenían el testigo.
Sí, sí, ellos habían iniciado ya un proceso de arrancar un poquito Baldoco, que se había quedado un poco desfasado en cuanto se perdió la formación. Y eso me da agradecer, ¿no? Porque llegamos y fue un poquito más fácil. Y la experiencia de Mami, porque Mami... a través de Hispanidad Avanza, la que hacía las justificaciones, la que hacía los proyectos. Claro, entonces llegamos a un terreno, bueno, abonado un poco, podríamos decir, ¿no?
Mami, la directora técnica.
Por eso no ha venido, porque alguien tiene que estar trabajando.
No, y que no para, porque sabemos que le faltan también a ella horas al día para ocuparse de tantos temas. Sí, es verdad que hablando de Mami, tenemos que hablar del plan integral del Distrito Quinto, también recordar esa oficina técnica, tanto Mamen, Gañán, como Manoli García, han estado desde el 2000 tirando de un carro que cada vez se hacía más pesado. No sé en qué momento se encuentra la oficina técnica del plan integral, no sé hasta qué punto los patronos han confiado también en vosotros para, bueno, darles un poquito de oxígeno.
Sí, la intención es que Baldoco, bueno, sea como el líder un poco del distrito, ¿no? Siempre lo ha sido, empezó así, y retomar esa idea, porque al final lleva muchísimos años, tiene muchos técnicos con mucha experiencia y puede ser como el punto de encuentro, ¿no?, de todas las entidades. La idea es que la oficina técnica sea como otro proyecto, como un proyecto de Baldoco, y se dirija desde allí. Es verdad que llevamos poco tiempo relativamente, y todo esto necesita un encaje de personas, un encaje económico, y estamos en esa reformulación, pero sí con esa idea de hecho estamos presentes como Baldoco en prácticamente en todos los foros, liderando el distrito, el comité director desde distintos puntos de vista. Entonces, bueno, esa idea está, pero sin perder la participación y sin que pierda el sentido de lo que somos el plan integral.
De compromiso,
¿no?,
y de unidad del distrito, ¿no?
Claro,
con entidades.
Pero si queremos dar un pasito adelante en esa función de liderazgo y de coordinación, ¿no?, de toda, porque creo que es necesario, y así lo vemos, se ha visto en distintas reuniones, y así lo ven los patrones, especialmente el ayuntamiento, porque esto sí es verdad que atañe más al ayuntamiento que a lo que es Baldoco desde el punto de vista de la Diputación.
Porque está demostrado, ¿no, Antonio?, de que el trabajo en red, el trabajo de unión, de unidad, es lo que funciona, ¿no?, y más en territorio.
Sí, pero además, Mami, como tú decías, ¿no?, ahora Manoli está trabajando en un proyecto de Baldoco, pero la oficina técnica se ha mantenido gracias al voluntariado y a la generosidad de Manoli y otras Manolis, porque
sí. ese foro
que funciona, tuvimos la asamblea hace poquito, y realmente, ¿quién lo ha organizado? Pues bueno, pues el voluntariado de Fundación Baldoco, del Instituto Quinto, porque hacen el vecino, porque en el fondo, como tú dices, en el distrito se trabaja de forma diferente, entonces ahí está el voluntariado, la generosidad y la solidaridad, pues bueno, está por encima muchas veces de otros intereses que podían primar, ¿no?
Hemos hablado de formación, de esa área de intervención para las necesidades básicas, el banco de alimentos o el ropero solidario, pero me gustaría también hablar de parte de esos patronos que no son del ámbito ni municipal ni provincial, de la Caixa. La Caixa, gracias a la Caixa también, bueno, se ponen en marcha, ¿no?, esa ayuda a familias y a la infancia. ¿Qué proyectos son los que se ponen más o menos?
Yo me he sorprendido mucho cuando he llegado a la fundación, porque yo los proyectos no los conocía en concreto. Y la verdad que la Caixa, bueno, un pilar fundamental, el día que la Caixa se nos caiga la casa.
Ahora mismo es verdad que Baldoco, bueno, eso era una de las reflexiones hace menos de un mes, o un mes y medio. Hemos presentado el informe, digamos, un poco el informe de gestión de este año 2024. Con las conclusiones y las reflexiones que hemos hecho, ¿no?, de este ejercicio. Y una de ellas es la dependencia ahora mismo de la Fundación Baldoco de los programas de la Caixa. Que bueno, porque tenemos muchísimos programas, atiende a un colectivo impresionante a través del Más Infancia, del programa Pro Infancia, de los dos programas Incorpora, del Punto Formativo. Es decir, hay un montón de programas que cuelgan de la Fundación La Caixa y es importantísimo ahora mismo en la organización de Baldoco. Por otro lado, también quizás a futuro necesitaríamos también otras vías de para abrir, como es la formación que ahora mismo
ir
tenemos,
¿no?,
con el ayuntamiento, como, o sea, otros patronos, otras vías, para
no
tener, claro, para ampliar programas, para tener más cobertura y también para no depender excesivamente económicamente, porque eso también te limita de alguna forma, ¿no?
Todos los proyectos al final es un inicio, un seguimiento también, ¿no?, de cómo han ido funcionando y los resultados. Por eso necesitan continuidad en el tiempo.
Totalmente, y la Caixa lo garantiza, los programas que van bien y hacen una labor fantástica a través de casi todos estos programas de continuidad. Hacen una labor impresionante en los territorios. Entonces, la verdad es que es una verdadera suerte tener estos programas aquí en Huelva, ¿no?, a través de la Caixa, porque no es fácil, no todas las ciudades lo tienen. No, entonces, que haya recaído o que tengamos esa posibilidad en Huelva y en Valdoco, pues la verdad es que es una suerte.
No vamos a quitar tiempo, porque al final lo queremos dejar para Caritas Parroquial, sin hablar también de la comunidad gitana. Hacia esa comunidad, hacia ese colectivo de personas, va dirigida también gran parte de ese esfuerzo que tiene Fundación Valdoco ahora mismo entre manos.
Bueno, aparte de los usuarios generales, que donde entran todo tipo de comunidades, específicamente para la comunidad gitana hay un programa que lo lleva nuestra compañera Alba estupendamente, que lleva varios años, se llama Yelén, y lo hace no solo aquí en Huelva, sino también en Cortegana, hace algunas acciones, y es un programa fantástico. De hecho, el año pasado se hicieron un videoclip
Sí, Juan promocionó a la niña que cantaba. ¿Te acuerdas, Juan? Que vimos el vídeo de Nitrita.
Pues una maravilla. Y yo creo que ese tipo de programas pues dan otra perspectiva a través de ellos, ¿no? O sea, ellos mismos se dan una visión y otra de cara al exterior que me parece fantástico. Entonces, se hace una labor importante.
Porque hay una implicación constante.
Sí, bueno, Alba, yo creo que es de las que más ha asumido su papel en el programa. Ella forma parte del programa. Yo, por ejemplo, estuvimos con ella en Sevilla, en un reconocimiento a mujeres gitanas que habían logrado, bueno, eran un poco rompedoras, emprendedoras, ¿no? Y la verdad que me quedé muy sorprendido, porque hubo experiencias muy, muy, muy bonitas, ¿no? Pues había una chica que vivía en los Pajaritos, en las 3.000 viviendas, y estaba estudiando tercero de matemáticas en la universidad. Imagínate, gitana, mujer y matemática, y viviendo en los Pajaritos. Eso tiene un mérito, y hablábamos eso, ¿no?, de los muros que había tenido que romper. Y yo creo que
es referente.
Sí, además, yo creo que hay que... Hablaban ella de que trabajaba con los niños. Y yo después al terminar le dije, y trabajar con la familia, con los mayores, que son muchas veces son el tapón de los niños. Porque esta chica le decía, ¿tú qué vas a hacer en la universidad? Vamos a vender, porque la familia era vendedora ambulante, ¿no? Entonces ella tuvo que romper ese muro, y muchas veces hay que trabajar quizás más con la familia que con los niños, porque la familia es la que hay un poco. Y ahora, por visto, ella es un referente en su barrio. Cuando los niños no estudian, los padres la mandan que le dé una charla a ella, ¿no?
Hay que romper con estereotipos de siempre.
Fue una experiencia muy bonita. Hubo muchas experiencias todavía, bueno, voy a contarla. Una chica que era directora, jefa de estudio de un colegio, un día fue un padre a protestar y le dijo que iba a suspender a su hija porque era gitana. Y la maestra, la directora, empezó a reírse ella también, ¿no? Y cuando le dicen, ah, pues si tú le dices la de dos tortas, se la merece. Cambió, ¿no? Entonces yo creo que ahí en el pueblo gitano hay mucho que trabajar con la familia, porque hay que romper esas barreras. Y además, y decirle a los chavales, nosotros como hemos dedicado a la enseñanza, porque claro, nos tira un poco...
Claro, pero algo
la gana de ir al monte.
Y como sabes, nuestro director
Antonio
anterior,
también.
Antonio viene también.
La gana de ir al monte. Entonces yo... que decía yo que a los gitanos hay que decirle que se puede estudiar y ser más gitano, porque muchas veces dicen ellos, eso de estudiar de payo. No, se puede ser mucho más gitano estudiando y tener tus valores, tu filosofía, tu cultura y tu formación.
Y ganarse, ¿no? También esa...
Que no va a ir de payo, no payo.
Esa mejora
que va
de calidad totalmente. De vida para todos los familiares y para toda también, como decimos, la comunidad gitana, a partir de esos referentes. Nos vamos quedando sin tiempo, pero tenemos que hablar de Caritas Parroquial.
Y además yo, si vamos a ir teniendo con Badoco, yo creo que Badoco, la palabra fundamental para mí de Badoco es libertad. Porque Baldoco le da a las familias libertad. Cuando tú tienes libertad económica, tú tienes garantizado tus bienes básicos, tienes libertad de elegir qué hacer, dónde ir, dónde no poder ir. Y eso es lo que creo que hace Baldoco a través de sus proyectos. Darle a los niños la libertad de que un día tengan una formación y una estabilidad económica y digan, bueno, yo voy a hacer lo que
de
quiera
momento,
y donde
continuar,
quiera.
¿No? Sí. Continuar con proyectos, Baldoco.
Para un dato que está comentando con lo que comenta Antonio, pues se han creado 27 empresas desde Baldoco, o sea, a través de nuestros programas, y más de 200 inserciones laborales. Un poco esa es un poco la perspectiva, ¿no? Cuando ya tienes una independencia económica, tienes una formación, se abren otros mundos, ¿no?
Claro, el autoempleo, emprendedores, claro. Muchos son además, bueno, dueños, ¿no? Y señores de su destino, y por lo tanto necesitan también ese acompañamiento en esa empresa, ¿no? Que acaban de iniciar, para que poco a poco vaya teniendo también suerte en la vida. Que decía Antonio, tenemos que hablar de Cáritas Parroquial. ¿Qué te une a Cáritas Parroquial de esta barriada?
Me une 40 años de convivencia, ¿no? con la barriada. Y me une Don Teodoro, que lo conocí en el colegio. Bueno, y cuando ya me jubilé, me pidió, no sé cómo es. Él tiene forma de pedir, ¿no?
Que bueno, colaborara con una conversación que ya te estaba ofreciendo que fuera diácono. Ya. Eres su mano y sus pies, ¿no? Para
bueno,
continuar su labor.
En el tema de Cáritas colaboro mucho con él, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando me pidió que siguiera colaborando en el barrio, pues, sabía lo que iba a decir. Y ahora ya cuando estoy en Baldoco ya tengo un lío, porque ya cuando llega una familia y con un problema a Cáritas y digo, ah, esto Cáritas no se lo resuelve, pero Baldoco sí. Pues ya los técnicos lo saben.
Y al revés.
Y al revés. Cuando llegan aquí a Baldoco con una ayuda, mira, Baldoco no te puede dar una ayuda, pero Cáritas sí.
Claro, y entonces, bueno, pues... Sí. Ahora, el trabajo en red, lo que venimos hablando continuamente.
Y contento porque además, ya te he dicho antes, ¿no?, que el equipo de Baldoco es muy implicado. Enseguida me llama.
Y compartir recursos. Yo pienso que eso es la base de todo. No duplicar recursos, sino compartir, derivar y que entre todos se solucione también la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito.
Como te comentaba, bueno, pues a veces lo paso mal, ¿no? Porque primero, porque no tenemos siempre respuesta. Y segundo lugar, porque a veces llega gente a la que tú quieres mucho. Entonces, bueno, pues...
Y el boca a boca, ¿no? Mucha gente llega sin saber, ¿no? Sin motivo de ni referencia, llegan simplemente porque le han aconsejado, vete a Fundación Baldoco, pregunta.
Tanto a un sitio como a otro, ¿eh? Porque ya ahora me buscan en un sitio, la gente de Cáritas me buscan en otros de Baldoco. Creo que están un poco
¿cuántos despistados. Días estás a la semana en Cáritas?
En Cáritas venimos una vez un día y otra vez dos. Y además eso, pues podemos decirlo que los martes siempre estamos de 6 a 7 y algunos miércoles también. Y además Don Teodoro tiene siempre nuestro teléfono, porque si hay algún caso urgente o algún caso de necesidad, pues lo atendemos también y hacemos muchas cosas. Por ejemplo, bueno, cuando llega el curso, pues material escolar para los niños, uniformes, eso ya en cuanto a los niños también, porque yo cuando hay una familia Cáritas me pregunto, porque nos está llegando muchas familias hispanas, ¿no? Pero le pregunto, ¿está escolarizado? ¿En qué colegio va? Porque yo creo que como me parece que es muy fundamental.
Está empadronado, porque eso es claro.
Claro, hay que poner ya bases, ¿no?
Sí, no, es que si no empadronan una familia es un problema, ¿eh? Es un problema para los niños, claro. Para las ayudas, y ahí también tenemos ahí el punto vuela. En Baldoco, que facilita a todo el mundo la adquisición de los documentos que necesita para montones de subvenciones que se trabajan. Digo que yo estoy muy contento. Al principio llegué un poco asustado, pero yo creo que estoy recibiendo mucho más de lo que ofrezco.
Hablamos también de personas privadas de libertad, gracias al programa Reincorpora. Pues gracias a Fundación Baldoco también encuentran, ¿no?, cómo reinsertarse social y laboralmente.
Que no es fácil, ¿no? Porque si ya no hay trabajo para las personas normalizadas, podríamos decir, imagínate cuando viene de un sitio en esta situación. Hay gente además que le cuesta integrarse, porque como llevan privados de libertad 8, 10, 15 años, y cuando la sociedad a la que se incorpora no tiene que ver con la que tenían antes. Entonces también a través de los CAPI, pues también hacemos una labor de...
Sí, se hace una labor un poco integral y de hecho este año ha habido 21 inserciones a través de estos programas Reincorpora, que aunque parece que los números son bajos, pero reinsertar a personas en estas condiciones no es fácil.
De cero.
¿Sabes? Entonces es un trabajo... intenso, pero que da sus frutos al final. Esto pasa como cuando hablamos de los niños, ¿no? Cada niño que sacas de algún círculo, pues de la pobreza o tiene un título o saca, pues merece la pena, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Cada inserción cuenta y tiene un valor inmenso, porque de otra forma volveríamos a otro círculo más complicado, ¿no?
Y seguir adquiriendo esa capacitación en competencias técnicas, porque es el futuro, ¿eh? Así que tenemos ese punto también formativo gracias a el proyecto Jabato.
El proyecto Jabato está ahí un poco, pero tiene un proyecto muy bonito en la cabeza, a ver si es capaz de
tenemos de hecho, a través de educación va a salir un nuevo decreto que estamos trabajando desde el punto de vista del foro de educación y ampliado, para presentar varios proyectos, una propuesta conjunta de los colegios de la zona y darle cobertura a programas como Jabato, que es muy interesante para los colegios, para de un determinado alumno y desde el punto de vista de esos alumnos, para buscar una salida prelaboral o laboral a futuro, alumnado que necesitan una segunda oportunidad.
Claro.
Y que no tienen su encaje fácil en el sistema educativo, tal vez. Al final, estos son como módulos, ¿no? Entonces, el sistema educativo, hay gente que se escapa al final de
hay que buscarle
esos límites,
cómo bueno, volverlos a incluir.
Efectivamente, y entonces
nos quedamos sin tiempo, ya me están avisando con el tirón de oreja.
Así que
otro día seguiremos ampliando esta información. Mucho. Gracias, Antonio,
bien,
gracias, Pedro.
Encantado.
Gracias a vosotros.
Y mucha salud a ese trabajo con Fundación Baldoco, que tienen, bueno, pues mucho entre manos. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.